inmediatamente ser eliminados. Miles y miles de policías en la calle, en las calles en Londres, el siguiente día y naturalmente ese mismo día, porque eso pasó como a las 10 de la mañana, y este hombre lo habían seguido durante el día y estaba bajo vigilancia. Ahora, las cosas acontecen rápidamente. Ayer, en Egipto, 45 personas murieron en un lugar que yo he visto. Yo he estado ahí en ese local. Está al mero punto del Mar Rojo. Y yo he... yo he ido a... en natación, actividades de natación ahí. Fui a un viaje de 3 semanas a Israel en 1988 y yo estaba como a cientos de yardas de distancia de ese mismo lugar. Entonces aquí en la península de Sinaí, no esta vez en Israel, como ocurrió hace un año o dos, hay un hotel allí donde docenas de seres humanos murieron. Y eso me recuerda naturalmente que van a ser como los días de Noé. Eso lo leemos en Génesis. La tierra estaba llena de violencia. Y en el hebreo significa completamente lleno, no hay más lugar, no cabe más. No cabe más violencia. En Londres ayer, según este artículo que estoy leyendo, habitantes de Londres mostraron el espíritu verdadero de los británicos después del susto del bombardeo. Londres tuvo fiesta anoche, festejó anoche en un desafío hacia los terroristas que trataron de traer una matanza y carnicería a esa ciudad. Miles fueron a las calles y mostraron que no iban a ser, no estaban asustados por la campaña terrorística que se formó contra ellos. Hubo un festejo, maten a los terroristas, que se encontró en Shepherd's Bush, una plaza como a varias cientos de yardas de la escena donde se hizo una explosión ayer. Pasajeros que iban de viaje, que quedaron colgados, y miles de residentes salieron a las calles cantando y gozando, y voltearon eso en una oportunidad de festejar. Mientras tanto, no más había lugar para aquellos que pudieran estar de pie en los clubs y las cantinas, los pubs en Londres, con muchos tomando. Y dijeron que fueron a festejar y a banquetear, y todos insistieron que no iban a ser derrotados por los terroristas. Esta muestra de desafío en Londres Fue después de haberse enterado que todas las cuatro bombas eran bombas de clavos. Esas bombas de clavos despedazan a la gente y cambian a los seres humanos a espagueti, a fideo. No explotaron esta vez. Y después de haberlas examinado, habían ciertos lugares donde 500 personas estaban bailando en las calles. Déjenme decirles lo que significa eso. Eso es chiflar en la oscuridad, en la noche. ¿No han oído, nunca han oído ese dicho? Chiflando en la oscuridad es cuando está uno asustado tanto que no puede uno pensar de su propio temor y a la misma vez preguntándose en su mente si alguien va a atacarlo. Va a salir detrás de un árbol y atacarlo, o de una pared. Entonces uno chifla en la oscuridad para calmarse los nervios, calmarse el temor y tratar de convencerse que no tiene nada de qué temer. Pero la realidad es que eso no cambia nada respecto a los amenazas que se encuentran alrededor. Ningún atacador va a detenerse porque alguien está chiflando en la oscuridad. Bailar en las calles es una manera seca, vacía, de tratar de ahogar el temor. Y a la misma vez pensando, por favor, por favor, por favor, no dejen esta intrusión caer sobre mí, no sobre mí. Ahora, vamos a llegar al día cuando yo puedo empezar cada sermón, cada semana, o el orador que esté dando el sermón cada semana, puede empezar el sermón con la letanía de tragedia en este mundo enfermo. Leí esta semana de la nueva moda, estaba en la página 3 del USA Today, el periódico de la Nación, y algo que se encontraba en el internet sobre cientos y miles de jóvenes estrangulándose nomás hasta el punto de desmayo para que puedan experimentar una emoción diferente en una euforia que se produce por falta de oxígeno. Y en por lo menos 9 estados, algunos se han ahorcado porque piensan que piensan que van a tener tiempo para cortar el cordón y a caerse y a la misma vez experimentar la euforia. Y ellos, según piensan, que les da una experiencia sexual. Y entonces se están tratando de estrangular unos a los otros, jóvenes, mientras que están fornicando, con la idea de que ellos saben exactamente cuándo parar lo que están haciendo. para intensificar lo que están tratando de experimentar. Imagínense. Eso es nuestro mundo. Es el mismo mundo donde se estima que este abusador de niños que mató, seriado, que secuestró a una niña en, creo, en el estado de Idaho, ahora creen que ha molestado a cientos y cientos de niños. Un hombre, uno de los ministros en la sede, estaba escuchando a un show de conversaciones, de habladas, esta semana en Akron, donde uno que llamó al huésped allí, el que estaba el monitor del programa, después que fue aprobado el matrimonio homosexual en Canadá, oficialmente, formalmente, creo que el miércoles fue, o el martes, y el locutor tomó la llamada de una persona que dijo: yo soy abusador de niños. Y de una asociación Mamba, algo que significa, es un acrónimo para algo que significa hombre, joven, relaciones de amor. Vamos a cazar, como un cazador, cazar a sus niños, y vamos a venir por ellos. Y vamos a tocarte tu puerta y tomar tus hijos, tus niños, y tú no puedes hacer nada para pararnos. Es lo que dijo. Porque cuando se aprueba una clase de perversidad y Dios ya no es la autoridad, ¿por qué no otras? Se va a llegar el día en que vamos a ser animales. Y ese es el resultado, la conclusión, en un mundo sumergido en la sexualidad. Ahora quiero cambiar aquí la dirección, pero a la misma vez estamos todavía hablando de la misma materia. ¿Qué es la cosa más importante en tu vida? Por la definición, tal vez más importante, si lo puedo poner de esa manera, sería entonces la respuesta a lo siguiente: ¿qué sobre qué piensa tu mente más que ninguna otra cosa? ¿Qué es el primer pensamiento en tu mente, más arriba, más allá que todas las demás cosas? Porque en lo que esté concentrado tu mente, su mente, más que ninguna otra cosa, es lo que es más importante para ti. Ahora, nomás piensen de la pregunta: ¿en qué está su pensamiento más enfocado que en ninguna otra cosa? La mayoría del tiempo, ¿acaso es en su esposa? ¿Los pensamientos? ¿Su esposo? ¿Sus hijos? ¿Su trabajo, empleo? ¿Es en el descanso? ¿Los amigos? ¿En los fines de semana? ¿Es en las actividades y otros intereses? ¿Qué es? ¿Qué es lo que ocupa más? Lo que se ocupa más tu mente. ¿En qué? la mayoría del tiempo, o más que ninguna otra cosa. ¿Qué es? Ahora, yo sé que la mayoría saben lo que es la respuesta correcta, o lo deberían saber, que debería ser la obra del Dios viviente. Pero ¿acaso es la respuesta honesta? ¿Es la respuesta correcta? Sí, sí lo es. No sé qué anotaron aparte de eso, porque sabemos todos que esa es la respuesta correcta. Pero ¿acaso es la respuesta honesta en el caso suyo? Por favor, volteen a Apocalipsis capítulo 3. Había un tiempo en que toda la iglesia estaba de acuerdo con esto, y todos conocíamos que Dios levantó una era de su iglesia para básicamente un propósito. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, vamos a pausar por un momento antes de continuar. ¿Qué significa la llave de David? La llave de David es el conocimiento de dónde las ovejas perdidas de la casa de Israel se encuentran. El atalaya del siglo XX, el de Ezequiel, el libro de Ezequiel 33, el atalaya, que también fue el mensajero a la era Filadelfia, ese fue el señor Herbert Armstrong. Aprendió la identidad de las ovejas perdidas de Israel. Todos sabíamos que la llave de David era donde esos tribus se encuentran, como la carta que anuncié, la carta que leí en los anuncios de Sudáfrica. Y esta persona hizo la pregunta: ¿Dónde entonces pertenezco yo? Soy de Sudáfrica. ¿De qué tribu soy yo? Porque no lo vi en su libro. Bueno, algunos ya no comprenden lo que significa la llave de David. Naturalmente los apóstatas dicen que es otra cosa, porque ellos ya no comprenden lo que el mensajero a Filadelfia absolutamente tenía que saber, conocer. Y en una forma clara, una imagen clara en su mente, él lo comprendía completamente. No era posible ser el mensajero a la era Filadelfia y no comprender el mensaje y la llave de David. Él tenía que tener esa llave. Ahora, el líder de uno de los dispersos grandes ha dicho que es el gobierno. La clave, la llave de David es el gobierno, y que el señor Armstrong estaba equivocado. Y yo traté de explicarle a este hombre, y le dije que estaba absolutamente equivocado, y él ni siquiera comprendía lo que es el gobierno. Él dirige a su iglesia en una manera completamente en error. Pero bueno, esa es otra historia. Él entonces ignoró la llave de David. Otros también han malentendido y naturalmente la Iglesia Católica, como este líder de un grupo disperso, cree que es el gobierno. Este hombre confundido, entonces, que ahora está de acuerdo con los católicos y cree que ellos saben lo que el señor Armstrong no pudo entender. Ellos conocen lo que el señor Armstrong no pudo entender. Vamos a seguir leyendo entonces, porque el versículo 8 continúa, sigue del versículo 7. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bueno, una puerta abierta, ¿para qué? He puesto delante de ti, es decir, esta era una puerta abierta. El señor Armstrong mencionó en el libro El Misterio de los Siglos, y lo había mencionado en otras veces, que él no estaba seguro si estaba enfrente del líder o esta puerta abierta enfrente del líder o enfrente de la era. Pero de veras no importa, porque donde quiera que se encuentre la era o el resto de la era, va a haber un líder y van a haber aquellos de esa era y ahora que estamos en la era laodicena, entonces hay personas de la sexta era que están pensando. ¿Recuerdan esa carta que les mencioné? Aquí entonces hay una mujer que ha ido a todos los grupos o muchos grupos de la séptima era laodicena y ahora está en un grupo de la quinta era y está preguntando sobre nosotros la sexta era. Entonces la gente se confunde, pero la sexta era tenía una puerta abierta y no hay ningún hombre que la puede cerrar. Pero ¿para qué era esa puerta? Cristo pone la puerta enfrente de nosotros. Él obviamente es el que la abre, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte en simplemente andar y entrar. Es tan simple así. La obra que esta era hace es la puerta abierta. Tenemos que hacer la obra de Dios. Volten a Hechos 14. Quiero mostrarles una perspectiva diferente. Una declaración interesante, fascinante. Y quiero quiero darles un aspecto que nunca han visto anteriormente sobre el tema de la obra en la Biblia. No somos los únicos que comprendieron puertas y la obra. Hechos capítulo 14 y versículo 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. sabemos que Pablo era el apóstol para los gentiles, y Dios había abierto la puerta de la fe. ¿Y qué hizo Pablo cuando él llegó a estas ciudades? Él habló sobre la puerta. Él les contó lo que habían hecho. Pablo les dio a los miembros de la iglesia las nuevas de la obra primero, porque era el artículo más importante para discurso. Capítulo 15, versículo 4, aquí estamos hablando del concilio de Jerusalén. Bueno, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ella, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, aquí parece que Pablo era un subordinado. Él comprendía el gobierno de Dios. Algunos quieren decir que él era el jinete solitario y el ministro del primer siglo, que estaba haciendo lo que él quería hacer, justificando diferentes organizaciones del día, que Cristo sí puede ser dividido bajo ciertas circunstancias. Esto todo es falso y sabemos eso, pero quiero nomás mencionar eso. Pablo dijo: tenemos que ir a Jerusalén y hablar con los apóstoles y los ancianos. Él no hubiera dicho eso si hubieran sido una organización independiente. Este no es un cuadro de dispersos del primer siglo, como algunos han tratado de decir, para justificar el hecho que el pueblo de Dios está dividido entre tantos grupos dispersos y organizaciones, cuando la verdad es que se han apartado de las doctrinas fundamentales y ya no pueden estar de acuerdo, y entonces no pueden caminar juntos. Entonces, cuando hubo cierto desacuerdo aquí, ¿qué fue lo que hicieron? Lo primero que hicieron es, decidieron: tenemos que juntarnos todos para estar seguros que estamos hablando la misma cosa, en la misma dirección. Y entonces ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Qué hicieron? Ellos contaron, les platicaron sobre las nuevas de la obra, les dieron noticias. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. ¿Qué hicieron primeramente antes de la conferencia, antes del concilio? Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Les dieron reporte, actualidad de la obra primero, antes de que empezara la conferencia. Bueno, eran asuntos serios, porque los concilios siempre son para asuntos importantes. Pero yo siempre comienzo en todas nuestras conferencias, y siempre lo voy a hacer, con la primera clase después del discurso primario. El señor Armstrong siempre lo hizo de esa manera y me dio el ejemplo a mí, y Entonces yo lo que hago es que les doy un reporte sobre la obra, el estado de la obra. ¿Dónde se encuentra la obra ahora? Y yo quiero esas dos clases que se reflejen en toda la todo el discurso de ahí en adelante en la conferencia y el fundamento para el resto de la conferencia. Hemos establecido la prioridad. Comprendemos por qué estamos aquí, por qué han venido de diferentes partes del mundo y están sentados aquí para hablar de qué. Ya habiendo sentado el fundamento, entonces todos están en la misma página y podemos entonces construir secuencialmente, como lo he hecho cada año en las lecturas, en las clases. Y algunos ya han participado en todas las cuatro. Y siempre digo al principio que las clases van a construirse en secuencia. Y siempre va a ser así. Toma más trabajo, tenemos que estar más involucrados para... si la estructura va a ser de esa manera, pero así es como va a ser hecho. Volteen a 1 Corintios capítulo 16 y 1 Corintios 16 versículo 5. Aquí era una ofrenda especial que se hizo, y versículo 5: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Ese es mi plan, dijo, tengo que hacer eso y lo voy a hacer. Y tienen que esperarse hasta que termine allí. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Recuerden que había una puerta enfrente de este hombre. Continúen. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. En otras palabras, los hermanos venían, eran segundos. Digo, quiero ir, tal vez pueda quedarme el invierno con ustedes, si eso es lo que Dios quiere, pero yo tengo una obra que tengo que hacer en Macedonia. Continuamos leyendo, pero estaré en Efeso hasta Pentecostés. ¿Por qué dijo eso, todo eso? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo comprendía que era su responsabilidad, y eso era andar y entrar por toda puerta abierta. La responsabilidad de Cristo era y es mostrarnos la puerta. Él dice, yo he puesto enfrente de ti una puerta abierta. Cristo, él, en Apocalipsis 3, el revelador nos dice a nosotros, como le dijo al señor Armstrong en el postrero siglo, en el último siglo, yo he abierto esta puerta. No hay ningún ser humano que lo puede hacer. Yo no puedo, el señor Armstrong no pudo crear una puerta y luego abrirla. No es posible, no era. Cristo tiene que hacer eso. Nuestra función, nuestra obra es andar y entrar a esa puerta. Pero Cristo nos dirige, Él nos enseña la puerta y la explica. Nuestras obras ahora es la obra, Entonces Pablo dijo, una puerta grande y eficaz. Esa es una puerta importantísima para mí, dijo Pablo. Y se ha abierto. Y cuando eso aconteció, no les tengo que decir que hay muchos adversarios siempre que se abre una puerta. Tremenda. Les trato de contar aquí, decirles, explicarles al personal. Ayer tuvimos una junta antes de partir. Creo que todos comprenden para ahora que la obra que la Iglesia Restaurada de Dios va a ser gigantesca. Más allá de lo que habíamos, nos habíamos imaginado. Está explotando y no va a crecer lentamente a 30%. Va a dejar eso, va a ser un porcentaje insignificante en comparación a lo que Dios está haciendo. Tenemos meses ahora que crecemos el 30%. No van a ser años. Vamos a crecer inmensamente y rápidamente a un tamaño inmenso. Creo que todos comprendemos eso. Y traté de explicarles que, en una manera, piensen de una pared invisible de vidrio afuera de este edificio, que es un vidrio resistente, reforzado, donde las balas no pueden entrar, de una material fuerte, y son como los chalecos de que usan los policías para que no atraviesen las balas. Y esa pared nos protege y está como a 6 pies más allá del edificio. Se encuentra esa pared, y para el resto de la era, en el ojo de sus mentes, hay demonios tratando de derramar esa pared, dándole golpes y patadas, como un niño rebelde que no ven esa puerta invisible o esa pared invisible. Ellos quieren entrar y mandan a sus agentes, sus adversarios, por donde quiera. Y traten entonces de imaginarse el diablo, de vez en cuando, él mismo tratando de penetrar esta obra y quebrar y derramar esa pared, ese escudo protectivo, esa pared. Y él no puede detener la puerta que se ha abierto para nosotros. Este Dios, porque solamente hay dos dioses, todos comprendemos eso, el Dios de un trillón de galaxias, el Dios soberano y el Dios de este mundo, que viene en muchas formas, en muchas maneras, texturas, aparece en muchas religiones. Y él es un Dios real, muy real, no es ficcional, es verdadero, y puede aparecer en muchas maneras. Y siempre pelea contra el Dios verdadero, es contrario al Dios verdadero. Todas las religiones le sirven a ese Dios falso, excepto esta iglesia. Esta iglesia, y solamente esta iglesia. Sí, los dispersos, esos grupos que se encuentran allá afuera, que se separaron de la Iglesia Universal, son una mezcla de dos espíritus. Como ya sabemos que el aceite se les está escapando, yo sé que se encuentran dos espíritus allí. Hay otro espíritu, otro Jesús, otro evangelio, y ellos están haciendo acuerdos y se están vendiendo Por eso es que esta iglesia está explotando y creciendo sobre la faz de la tierra. Y va a compararse como un gigante, un enano, al resto de los grupos, los dispersos, porque ellos no tienen la puerta abierta. Y ustedes no deben, ni yo debo estar confundido sobre eso. Ellos no tienen una puerta abierta enfrente de ellos. La mayoría ni siquiera saben lo que significa la llave de David. Entonces, ¿cómo van a saber qué llevar con ellos si tuvieran una puerta abierta? Porque no tienen ni una ni la otra, ni el conocimiento de la llave de David ni la puerta abierta. Tenemos que comprender eso. Es una puerta tremenda y una puerta eficaz. Y tenemos que movernos rápidamente, porque ya no es el siglo XX. Estamos en el sexto año del 21 siglo. Depende de cómo cuenten el año 2000. Estamos muy avanzados, listos, preparados, cargados. Cosas potentes van a acontecer mes tras mes. Van a haber saltos incrementales. Estamos recibiendo cartas muy interesantes de todo el mundo. Yo leí algunas durante los anuncios y otros que no escucharon ustedes porque no hubo tiempo. Vamos a continuar la aceleración y multiplicación, y van a venir y obrar con nosotros, multiplicando el impacto de lo que se puede hacer mientras que continuemos andando por la puerta y caminando. Y voy a continuar a abrir los servicios del sábado aquí. Se va a continuar en los anuncios del boletín. Les voy a dar las nuevas de la obra. El señor Armstrong vivía para la obra. Es una doctrina. Y ahora pueden comenzar a verla en las escrituras, constantemente hablando respecto a la obra. Aquí entonces vemos a Pablo posponiendo por un tiempo un viaje que él quería hacer por la obra. Y luego lo criticaron por eso. Volten a 2 Corintios y capítulo 2. Y versículo 12. 2 Corintios capítulo 2 versículo 12. Dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Ahora quiero pausar aquí por un momento y explicar. Yo voy a tener que ser sensitivo para lo que Dios quiere que haga. Y ojalá todos estén orando por mí. Ojalá estén orando por la obra aquí en la sede, y en esta manera específicamente tienen que reconocer cuando Satanás quiere que tomemos un camino y cuando Dios quiere que tomemos el camino. ¿Y cuál es cuál? Cristo siempre va a aclarar eso mientras que estemos cerca a Él. Y estamos escuchando y andando con Él, vamos a poder ver las puertas abiertas. Decisiones inmensas se van a tener que hacer, y tienen que hacerse en el horario de Dios, en la manera de Dios. Cuando entramos y caminamos en las puertas abiertas que Cristo, no ningún hombre, ha abierto. voy a tener que ser sensitivo al Espíritu de Dios y conocer cuando esas puertas están ahí. Ahora volteen al libro de Colosenses, capítulo 4. El señor Armstrong conocía estos versículos. Él sabía que el apóstol Pablo hablaba constantemente en todas sus cartas, todas sus visitas, respecto a la obra de Dios. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Aquí escribe, hacia el fin del libro, esta epístola: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también, constantemente orando y velando, dando gracias por lo que Dios nos ha enseñado, al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Oren por la obra, dice Pablo, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Dijo, yo estoy encarcelado por eso, para que lo manifieste como debo hablar, para que sea obvio, y es la manera en que yo debo hablar. Oren por eso. Ahora, la puerta de la palabra es la puerta más visible ahora, en el fin de los siglos. Cada día, cada semana, meses pasan, hay otros signos creciendo, y eso también se podían ver en los tiempos del señor Armstrong. Terremotos, hambres, sequías, confusión religiosa, guerras, divisiones entre las naciones, pero se ha intensificado. Hay muchos signos, y los más visibles, el signo más visible al fin del siglo, quizás nunca lo habían pensado de esta manera antes, pero es la puerta abierta extraordinaria, milagrosa, de dar la palabra, que se le ha dado a esta iglesia y ninguna otra sobre la faz de la tierra. Tenemos una responsabilidad, es lo que dice Dios, por las escrituras de Pablo. Y esa responsabilidad es de orar para que esa puerta de la palabra esté constantemente abierta. Pablo no podía visitar ni hablar con nadie, ni escribir sin hablar respecto a la obra de Dios. Ahora voltean a Mateo 24:14, un versículo básico, y luego quiero contarles algo, o quiero decirles algo. Mateo 24, probablemente algunos de ustedes que ya tienen muchos años en la fe lo han notado, y quizás algunos de los más nuevos también. Pero se pueden hacer la pregunta, ¿notaron cuando el señor Armstrong hizo este cambio? Yo sí lo noté. Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El señor Armstrong había dicho por décadas, vamos a hacer la obra. Y eso lo ven al fin de todas mis cartas a los colaboradores, como el señor Armstrong lo hacía, y voy a continuar a hacer eso, es decir, citar las palabras del señor Armstrong. Yo sé que yo puedo terminar esas cartas en otra manera, si yo deseo hacer eso, pero voy a continuar a traer su don extraordinario, con palabras de urgencia que el señor Armstrong tenía. Ahora, el señor Armstrong sí hizo algún cambio al fin de su vida. Él cambió de la manera que escribía algo. Y él entonces cambió el tema. Vamos a terminar la obra. No solamente continuarla, pero terminarla. Muy pocos vieron ese cambio. Ya cuando él llegó a la edad de los 80 y 90, y específicamente cuando llegó a la década de los 90 en su vida, él hablaba más en esa manera. Él comprendía que su vida iba a terminarse pronto y pensaba hasta al mero fin, acerca del mero fin de su vida, que tal vez iba a vivir, aunque yo ya les he contado que él sabía que no era necesario y no quería que nadie pensara que él tenía que vivir hasta la advenida de Cristo, porque no quería que nadie pusiera su fe sobre su existencia física. Pero tenía el deseo de que quizás iba a estar vivo hasta el mero fin, pero al mero fin él ya vio claramente que eso no iba a ser y que todo iba a continuar. Y él vio que las cosas que estaban aconteciendo en la tierra mostraban que la profecía iba avanzando, pero sabía también que no suficiente para que fuera a terminarse la obra en su vida. Él vio que las profecías de Israel no se estaban moviendo rápidamente o suficiente rápidamente. Las condiciones económicas no eran lo que iban a ser para cuando él llegó a la edad de 92, 93 y eventualmente murió a la edad de 93 años y medio. Pero él sabía para entonces que no habían suficientes sequías y enfermedades, epidemias suficiente grandes sobre todo el planeta, tomando millones de vidas. Y él podía ver esas cosas, que la iglesia católica, las condiciones de la iglesia católica no habían llegado todavía, no se habían juntado. Entonces él enfatizaba terminar la obra, porque él sabía que su vida ya se iba a terminar en parte, y Cristo podía sorprender a todos y venir como un ladrón en la noche, y milagros podían empezar a verse en la iglesia católica. Uno de los signos que Europa podía literalmente juntarse rápidamente como una, y todo el mundo se quedaría asombrado, y las sequías, los hambres podían venir rápidamente. Pero también comprendía que si acaso su vida iba a terminarse antes que la obra se terminara, tenía que haber un programa, un plan, para que los hermanos se quedarían con un mensaje de fuego en sus mentes, que ellos tenían que terminar la obra. Y como lo dijo él muchas veces, y eso, en esto él fue consistente en todas las décadas de su vida, y con que él sabía que la obra iba a continuar hasta la tribulación. Entonces, ¿cómo es posible que cientos de miles de personas ahora están confundidos sobre continuar la obra? Y que ya se terminó, que el señor Armstrong era el único capaz de continuarla. Eso es ridículo. Si solamente examinan las escrituras que hemos leído hasta en este sermón, respecto a Pablo también hacía la obra, y él no vivió en el siglo XX, han habido otros hombres que hicieron, continuaron la obra. Pero la gente se confunde y son como los católicos con María. Me han oído explicar esto. Ellos adoraban al hombre Herbert Armstrong y lo hicieron un ídolo del hombre, y pensaban que era el único hombre con suficiente fuerza para continuar la obra, y él sería el primero que hablara como un trueno contra ellos por tratarlo como un ídolo, porque la obra trascendía su vida. Y él lo dijo, y lo han visto muchas veces. Ahora volteen a Romanos capítulo 9. Capítulo 9 de Romanos, versículo 27. También Isaías clamaba tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Solamente un remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, o terminará. No deben tener ninguna duda de que Dios tiene la fuerza, la potencia para terminar la obra. Él dice que lo va a hacer. Porque el Señor, dice versículo 28, ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Es decir, va a terminarlo pronto. Y eso es para todos, con oídos para oír y ojos para ver, que la obra va a... La sentencia sobre la tierra, la obra va a ser ejecutada sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y todos van a pensar que tienen más tiempo de lo que tenemos. No es posible que la obra vaya a, la sentencia de la obra vaya a pararse con prontitud. Si el sentimiento entre el pueblo de Dios va a ser aquellos que están sentados sobre sus manos cuando pueden hacer mucho más, si el sentimiento es que nos queda mucho tiempo, hay más tiempo. Ahora hay mucha urgencia en Londres. Les apuesto que nuestros hermanos en Londres ven con un nivel diferente de urgencia ahora que de la manera que lo vieron antes. Porque, bueno, estoy hablando de la fecha, el 7 de julio, cuando hubieron las primeras explosiones, y luego 4 días después llegó el otro grupo de explosiones, que me imagino les impresionó aún más la urgencia. Había esta esperanza, y he leído artículo tras artículo, había la esperanza que solamente iba a haber que las explosiones iban a haber solamente una vez, y que luego todo iba a regresar a lo normal. Quizás era solamente una vez. Y entonces, cuando otra vez, la segunda vez, hubieron explosiones, ahora están chiflando en la oscuridad, bailando, emborrachándose. Pero no pueden detener a ese enemigo invisible. Y aquí está. Y no se van a ir, y nuestros hermanos están ahí también. Cualquiera que ha estado viendo al televisión, ven que todos los expertos de los Estados Unidos lo dicen continuamente, que va a pasar lo mismo aquí en este país. El país singular más potente, Manasés, que el mundo ha visto, y Londres era la sede de la comunidad de países más grande que el mundo ha visto, pero el gran país aquí, América, también está viendo una vez más. No va a ser 2 semanas la separación. Ya ha pasado bastantes días, bastante tiempo desde el 11 de septiembre de 2001. Y cada 4 años se ponen nerviosos, pero están esperando. Como los terroristas, como depredadores cazando la presa. Su empresa, su negocio es el terror. Y Cristo nos dijo que iba a traer el terror. Y la gente no quiere oír alguna persona que anuncie eso. Pero es mi obra, es mi cargo de alzar mi voz como trompeta, porque Dios ha enviado el terror. Hasta los líderes débiles de los dispersos no quieren decir esas cosas, porque no es popular. Pero Dios lo dice, y nosotros tenemos que reportar lo que Dios dice. Versículo 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Va a ser una obra corta, es lo que significa aquí, sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Estamos muy cerca a esas sociedades cuando alguien llama a un show de hablado y dicen lo que este hombre dijo. Vamos a venir a tocarte tu puerta y nos vamos a llevar tus hijos y tú no puedes hacer nada para pararnos. Atrevido. Hostil a todo lo que viene de Dios. Y si yo estuviera en este mundo, estuviera temblando. Yo tengo niños, los he tenido, todos tienen niños. Y si yo estuviera en este mundo con pequeñitos, y yo ya no tengo niños, ya crecieron en este mundo, pero sí tengo bastantes nietos, nietas, y yo los veo y pienso, ¿qué hiciera yo en tener un depredador así? Que esta sociedad está, a quien esta sociedad está conferiéndole poder para quebrar leyes, o no quebrar leyes, pero están formando leyes que les permite a este tipo de persona hacer cosas horribles como eso. Mateo 24, otra vez, Mateo 24. No se me ha olvidado la pregunta de apertura que les di. Recuerden en qué pensamiento están sus mentes. Están sus mentes más que en ninguna otra cosa. Es obvio lo que dónde se encontraba la mente de Pablo más que en ninguna otra cosa, y los ministros. Sabemos dónde estaba enfocada la mente del señor Armstrong todo el tiempo. Mateo 24 y versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, lo que leímos en Romanos capítulo 9, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Van a ser acortados. En algún punto se va a tener que acortar la obra. Si los días van a ser acortados, ya se llega el día en que la obra llega al fin. Pero se va a sentir como que tenemos más tiempo. Ahora, si el sentimiento predominante es mi Señor, tarda en venir, y la mayoría del pueblo de Dios están participando con el mundo, entonces se sentiría acortado, se sentirían los días acortados. Si todos pensaran que puede ocurrir ahora en la noche y vivían todos sus días vigilando, guardando, velando, dando gracias a Dios, constantemente orando por la obra, nadie pensaría que todavía faltan años, nos quedan años y años. Los días de cuales estaba hablando Cristo, que iban a llegar al cosmosuicidio del mundo, van a acortarse por el resultado directo de hacer de aquellos que están, van a terminar la obra. Todo el punto es de protegerlos a los que están haciendo la obra que Dios está haciendo. Ahora yo sé que algunos entre los dispersos están haciendo obras. Le han dado el nombre la obra de Dios, pero no es la obra de Dios. La obra de Dios es hecha por Dios, donde su pueblo y su gobierno están caminando y entrando en puertas que Dios, Cristo ha establecido. Eso es el pueblo de la mentalidad de la sexta era. Y están pensando, continuando hasta la tribulación. Es para los elegidos, los escogidos, que Dios va a cortar esos días. El resto de los elegidos en la séptima era van a entrar a la tribulación y perder sus vidas con todos los demás. Tiene que estar hablando solamente del pueblo de la sexta era. No es posible que esté hablando de los laodicenos. Es imposible. Ellos mueren con todos los demás. No puede significarse ellos. Los días se están extendiendo ahora y luego van a acortarse para nosotros. Aquellos que Dios va a proteger. Si Dios no fuera a proteger a alguien, entonces todo el mundo se borraría de existencia. Bueno, sabemos que hay un propósito, algunos van a vivir, van a sobrevivir y repoblar la tierra entrando al milenio. No va a crear otro Adán y Eva, y él ya terminó con esa parte de su plan. Va a permitir a algunos que nunca fueron convertidos, como la décima parte de la humanidad, va a permitirles vivir, sobrevivir, mientras que la mayoría de los que tenían su espíritu, aquellos de la séptima era, van a morir. Los escogidos, de cuales él está protegiendo, tanto como el 10% que va a vivir, sobrevivir al milenio, para continuar la sociedad, no como los hombres quieren continuar la sociedad, sino para proteger a aquellos que están haciendo la obra en esta obra. Sí, hermanos, se los voy a decir plenamente. Uno tiene que estar haciendo esta obra, respaldando lo que se está haciendo aquí, apoyando aquí, donde la puerta está abierta, la puerta de la palabra de Cristo. Cristo no está dividido. No puede dividir la unidad de uno, unificado, organizado, la estructura de la iglesia dirigida por Cristo entre varias organizaciones y varios líderes. Es imposible. Cristo no está dividido. Oh, yo sé, vamos a tener muchos adversarios. Ellos no quieren creer, no querían creer antes que la puerta estaba abierta enfrente de Pablo, y habían muchos maestros de la ley, engañadores, profetas falsos que estaban haciendo otras cosas. Se pueden asegurar que ellos van a estar en oposición a cualquier hombre que se ponga firme de pie y decir que él tiene una puerta de la palabra y otros no la tienen. Bueno, naturalmente los otros apóstoles también tenían esa puerta, pero es la misma iglesia. Dios tal vez va a permitir oportunidades para individuos aquí, no solamente yo, otros individuos, quizás se les va a dar la oportunidad en cierto tiempo de dar un mensaje potente, así igualmente que Esteban, quien era un diácono, podía en un momento dar la palabra, se le abrió una puerta para la palabra y dijo unas cosas muy fuertes, tan fuertes que le causó su vida. Pueden haber puertas entre la gran puerta. El señor Armstrong a veces mencionaba que creía que una puerta se estaba abriendo. No estaba hablando de la revelación que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 de la gran puerta que se abrió enfrente de la sexta era. Siempre iba a haber una gran puerta, y esa puerta iba a continuar siendo abierta hasta que Cristo la cierre o la cerrara, y ningún hombre iba a poder abrirla. Pero entre esa gran puerta hay otras puertas de tiempo a tiempo. Puerta de la palabra aquí, puerta de la palabra allá. Bajo la gran puerta de la palabra, comprendemos todo eso. Ojalá esté cristalizado en sus mentes. vamos a tener que darnos cuenta al entrar en la gran puerta si esta u otra puerta más pequeña es exactamente lo que Dios quiere, que por la puerta que Dios quiere que pasemos. ¿Acaso esto es lo que Cristo nos está enseñando? ¿Una idea a veces nace aquí en la sede, en la oficina, y estamos pensando de esto o el otro, posibilidades, que si hiciéramos esto o si hiciéramos el otro? Y son ideas, posibilidades, hay intercambio de ideas, de pensamiento, y tenemos siempre que sincronizarlo en acaso esto es lo que Dios quiere que se haga. Ahora, Malaquías capítulo 4, una vez más vamos a hacer esta pregunta en una manera diferente. Dije que solamente los escogidos, quienes van a ser salvos en la tribulación, son los únicos de cuales se refiere aquí en Mateo 24, 21 y 22. Los escogidos de la séptima era, quienes están perdiendo el Espíritu de Dios, pueden ver su obra en fuego y a la misma vez ser salvos. Pero ellos no es posible que ellos sean de los cuales se mencionan ahí. Los que están haciendo la obra aquí, y recuerden que eso era solamente 8 versículos después de que dijo que el Evangelio iba a ser predicado en todas las naciones. Cristo no está dividido, está haciendo todo en un lugar. Pero ahora, fíjense aquí, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Todos estamos bien enterados de este versículo, lo conocemos, pero vamos a verlo en una manera diferente. Y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Eterno, grande y terrible. Y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y sabemos que ese es el hebreo kerem, C-H-E-R-A-M, y significa destrucción completa. Ese es un imagen de espejo perfecto, un reflejo de Mateo 24, versículo 22. Ahora, la mayoría vasta de aquellos entre los dispersos no comprenden ni siquiera quién era el Elías. Y como lo he mencionado en mi libro, esta profecía increíble, tan grande, que si no se cumpliera, Dios iba a destruir a la tierra. Y algunos creen que ya se cumplió y no saben quién fue. Como varios líderes han dicho, no sabemos si el señor Armstrong fue el Elías, son como agnósticos. No sabemos, no podemos saber. Quizás sí fue, quizás no. Esa es una respuesta política, designada para satisfechar a aquellos que creen que fue el Elías, y en sus grupos, y a la misma vez satisfechar a aquellos que no creen que lo fue. Es una posición cobarde. Y eso es entre la primera y la segunda venida de Cristo. Cualquier profecía que si no se ha cumplido, Dios, entre todas las profecías, esta única dijo Dios que si no se cumpliera, iba a destruir a toda la tierra. ¿Qué otra profecía de que ustedes conozcan que después de haberse cumplido no sabemos que ya se cumplió? Me han oído hacer esas preguntas antes. Va a haber un grupo que comprende esa profecía y que están trabajando, obrando, sabiendo que solamente hay una razón, porque Dios no ha intervenido y su obra no se ha terminado. Van a ser los escogidos de la sexta era que comprenden que hay una puerta abierta que fue puesta enfrente de ese grupo y nadie más. Ellos van a estar obrando, comprenden que Dios destruiría la tierra si no fuera por el entendimiento de aquel hombre que restauró las doctrinas, porque fueron restauradas por ese hombre. Nosotros nos hemos mantenido firme en esas doctrinas, no las hemos dejado ir. Les he explicado, Cristo dijo, vayan, enseñen todas las cosas, todo lo que les he mandado a todas las naciones. El Elías restauró todas las cosas, por eso enseñamos todas las cosas, y por eso la obra inmensa que podemos hacer aquí, porque tenemos los bienes, tenemos los productos. Como les expliqué en la conferencia la semana pasada, en el sermón que di, la mayoría de los otros grupos dispersos están preocupados por los servicios para su pueblo. No estoy hablando de los servicios del sábado, pero nosotros tenemos los productos. Y hay personas que quieren masajes, quieren que los toquen suavemente, y no quieren trabajar. Y entonces nosotros tenemos que hacer la obra. La obra es difícil, es dura. Fíjense alrededor en el mundo, la obra, la ética de la obra está, del trabajo está muerta. Ahora generación entitulada quieren los placeres de la vida, el sexo, el crédito, no quieren trabajar, están conectados a sus teléfonos celulares, no producen, se acuestan, pura siesta. Tenemos una generación de flojos acostados en el sofá. Estaba viendo las noticias ayer. Ahora, niños, hablando en las noticias del NBC, de que ya no se oye, vengan a comer, la comida está lista, preparada. ¿Saben por qué no se oye eso ya? Porque ya no están afuera los niños, ya no salen a jugar, están enfrente de los juegos de video. Y estaban enseñando en este programa cómo antes iban a pescar y ahora juegan a la un juego de pesca en videos. Antes iban a pasearse en las bicicletas y ahora hay juegos en el video donde se usan teclas para manejar bicicletas. Y ahora es manejar por el televisión, por los videos, las imágenes. No es real. Y ahí enseñaron estos niños gorditos todos, inflados, todos gordos. Pero las buenas noticias es que la mamá no tiene que entrar. Me recordó eso de mi niñez, cuando mi mamá, lo oía a mi mamá de la puerta llamarme en altavoz, ya está la comida lista, vente a comer. Oía su voz. Y todos veníamos corriendo. ¿Juegos de video? Cuando yo era niño, no tenía ninguna idea qué quería decir eso. Ahora es una generación completa que no saben cómo vivir si sus juegos de video se les quitaran. Es como si no comprenden que han habido 6,000 años de niños que salieron del vientre y vivieron sus vidas enteras y nunca vieron un juego de video. Nunca levantaron un teléfono celular. No sabían lo que significa una computadora personal. Ahora tienen juegos de video donde uno puede columpiarse. Es un columpio virtual. Nomás imprime las teclas. Lo único que está enfrente de nosotros, hermanos, y la destrucción completa es si nuestros corazones están involucrados en la obra de Dios. Voltean a Mateo, capítulo 10. Estaba leyendo esto anoche antes de acostarme a dormir. Ahí estaba mi Biblia al lado de la cama y decidí leer Mateo 10 y versículo 16 dice: y os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Estaba yo viendo eso. Hay muchos adversarios en esta obra. No soy un simple. Versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este es un subproducto derivado solamente si uno es parte de esta gran obra, una obra mundial. Versículo 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo de Hombre. Adversarios por donde quiera. Primero Corintios 9. Luego vamos a regresar a Mateo capítulo 10. Primero Corintios 9. Esto era la manera de operar de Pablo. ¿Cómo pensaba Pablo? Versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, él era un ciudadano romano. Y eso era algo muy codiciado en ese tiempo, un beneficio tremendo. Significa que él tenía fondos, tenía dinero. En un tiempo, él era en un tiempo el equivalente de la Corte Suprema, miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y cuando Dios le llamó, era miembro del Sanedrín. Este senador John Roberts de Indiana, que espera llenar el asiento de Sandra Day O'Connor en la Corte Suprema después de la resignación de esta mujer jueza. Y este Pablo entonces dejó ir ese puesto tan alto entre la Corte Suprema de los judíos. Y ahora va a haber una batalla para ver quién va a ser el miembro de juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque eso es un puesto tan alto y poderoso, sería probablemente uno o dos más bajo este presidente van a ser reemplazados, y va a ser una guerra termonuclear política en el Senado sobre quién va a recibir esos asientos, porque hay mucho, es muy importante. Entonces, Pablo era libre. Él tenía una vida, en esos tiempos, una vida, como dicen, la tenía hecho ya. No tenía de qué preocuparse, pero lo dejó todo. Entonces él dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces, él, para él, todo tenía que ver con hacer la obra y ayudar a otros seres humanos. Él no sabía si iba a ganar a más. Él decía, me he hecho siervo de todos para ganar, para ver si podía ganar a mayor número. No sabemos qué tan grande va a crecer la iglesia. Es posible que lleguemos a ser grandes. Bueno, no hay tiempo para que seamos de un tamaño, lleguemos a un tamaño tremendo en términos del tamaño de la iglesia, pero por la puerta extraordinaria de la tecnología que se encuentra ahora, que nunca se encontró en otra era en la historia de la iglesia, la posibilidad es increíble, y por la eficacia extraordinaria que tenemos y por la cantidad de productos, de bienes que ya tenemos, el tamaño increíble de esta obra puede generar bastantes personas. Y eso, bueno, eso puede ser otro problema, porque si la gente no crece suficiente rápidamente, y no llegan al bautismo, es suficiente, con suficiente rapidez. Yo no trato de detener a nadie, pero hay un periodo de incubación de 18-24 meses para miembros prospectivos, desde que la primera vez se comunican con nosotros sobre el bautismo. Hay un periodo de 18-24 meses. Así era siempre, porque así es como se hacía la obra en el siglo XX, pero ahora hay más urgencia y por eso se ha bueno, ahora estamos en una circunstancia donde la gente, todo se puede hacer con más rapidez, porque la literatura está disponible inmediatamente. Por el internet. Y no tenemos décadas ya, nos queda muy poco tiempo, entonces todo se tiene que hacer más rápidamente. La gente puede leer rápidamente y tomar bastante literatura, venir con nosotros rápidamente, y podemos crecer más rápidamente y el impacto puede multiplicarse. Todo puede acontecer rápidamente, porque así va todo en este mundo moderno. Y así es el desarrollo. Vamos a ver que podemos, cuántos más podemos tener, pero tenemos que pensar como Pablo pensaba. ¿Sí? Nosotros también aquí vivimos en países como gentes libres, como Pablo, ciudadano romano, tenía fuerza política. En una vez salió de la cárcel porque era ciudadano libre. Este hombre le entró mucho temor cuando se dio cuenta que Pablo era ciudadano romano y le pidió disculpas, dijo, no sabía, dispénseme, y le dio su libertad. Muy pocos tenían ciudadanía romana en esos días. Habían tres categorías en el Imperio Romano: 120 millones de población, 60 millones, la mitad eran esclavos. Así es que la mitad eran esclavos, y entre los otros 60 millones vivían libres, pero un porcentaje minúsculo tenían ciudadanía romana. Aquí todos son ciudadanos, todos son libres, pero habían tres categorías en el Imperio Romano. Pablo tenía ciudadanía romana. Y él no tenía ese problema, pero por eso dijo, la necesidad se ha puesto sobre mí. Pero él hizo todo bajo su poder, se hizo un siervo para todos, porque no tenía ninguna idea cuándo iba a ser usado para ayudarle a alguien que Cristo le iba a poner en su camino ese día. Entonces él tenía que pensar de esa manera diariamente. Él no sabía. La obra se hace de una manera diferente ahora, porque hay individuos que siempre vienen en contacto con otros individuos, y así ha sido en todas las eras, inclusive ahora. Una de las razones que estamos aumentando la velocidad en rapidez y el crecimiento y el tamaño, como dije durante los anuncios, creciendo al 5% durante los últimos 10 o 12 días, es porque más personas están hablando con otros. Hay algo que se está desarrollando aquí. Personas están apuntando a otros y dirigiéndoles a otros al sitio en el web. Nos están conociendo. Somos la operación de publicación religiosa más grande en el mundo. Hay millones de personas que están enterándose de nosotros. Millones. No solamente miles o cientos de miles, pero millones. Y eso comienza a desarrollarse y tomar su propia vida. La obra que el señor Armstrong dirigió a llegar a ser tan grande, después de su muerte hablaban de él, y personas que se acuerdan de él, y recibimos cartas refiriéndose al señor Armstrong. ¿Qué tan seguido recibimos cartas que de personas que dicen, qué bueno que los encontré, por favor envíenme la pura verdad? Todavía esperan recibir la pura verdad como la conocían antes. Y tenemos que ver que de veras están hablando de la publicación o la revista La Verdad Real. Porque nos parecemos, somos la misma. Nos sentimos iguales, hablamos iguales, el mensaje es igual, las vibraciones que reciben son las mismas. Volteen al libro de Números y versículo 16, un acontecimiento extraordinario aquí. Uno de los siervos
mayor siervos de Dios que ha vivido fue Moisés. Quizás uno de los hechos más grandes en la vida, sino el acontecimiento más grande en la vida de este hombre, fue que él directamente desobedeció lo que Dios le había dicho, mandado que hiciera. Fíjense, vamos a notar, Números 16, aquí sabemos que la gente había murmurado, la historia de Coré se encuentra aquí, y estos príncipes que murieron en versículos 33 y 34, otra vez en el versículo 41, la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y le acusaron de haber matado al pueblo del Eterno. Increíble, un terremoto abrió la boca de la tierra y se tragó a estos rebeldes. Y qué extraño, ¿verdad? La gente, todo el pueblo vio esto y luego le acusaron a Moisés de haber causado eso. Increíble. ¿Cómo era posible que Moisés tenía el poder de causar un terremoto? Dios los mató. ¿No piensan, hermanos, que cómo va a abrirse? ¿No han pensado de cómo la tierra se va a abrir y tragarse a un ejército que va a perseguir a la iglesia? Cuando cuando vayamos en camino al lugar de la protección, si el pueblo de Dios que se va a escapar van a ser culpados por un mundo carnal, de haber matado a un ejército cuando la tierra se abre, ¿creen que es posible que la gente nos acuse de haber hecho eso? ¿Pueden ser tan confundidos y llenos de ira tanto así que van a pensar que este grupo pequeño que se va a escapar a un lugar de protección y en su escape se pierde este ejército persiguiéndolos, creen que van a ser culpados? Naturalmente que sí. Nos van a culpar. Entonces ellos se juntaron, la congregación, contra Aarón y Moisés. Versículo 44, el Eterno habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, salte ya, y los consumiré en un momento. Bueno, Moisés directamente desobedeció a Dios. ¿Pero qué era su razonamiento? Y ellos se postraron sobre sus rostros. Dios le ordenó, le dijo: quítate de aquí, voy a matarlos a todos y donde quiera que los encuentre. Si, bueno, es decir, si Dios nos dijera a nosotros: sálganse de aquí, voy a matar a todos los que están en este cuarto, ¿lo hicieran o se postrarían sobre sus rostros? Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia del Eterno, la mortandad ha comenzado. Esto es algo serio. Es interesante, Aarón inmediatamente obedeció a Moisés. Pero Dios le había dicho algo a Moisés, le había dado un mandato a Moisés y lo desobedeció. Ahora síganme. Una lección extraordinaria y un mensaje se encuentra aquí. Para nosotros ahora, Moisés le dijo a su hermano mayor, ve y haz esto, y el hermano le obedeció a él, en vez de a Dios. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo. Es increíble. Moisés le da una orden y Aarón le obedece. Dios da una orden y Moisés lo desobedece. Continuemos leyendo. Y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Miren, aquí está viendo a la gente cayéndose muertos por cada lado, por donde quiero, pero él no se detuvo. Dios comenzó la plaga, y yo no sé qué tan a prisa puede correr un hombre de 80 y tantos años de edad. Sería interesante verlo. Pero aquí vemos un hombre de 80 y tantos años de edad que pudo haber tenido un ataque cardíaco, pero está desobediendo a Dios y corriendo. Esto no es broma. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Este hecho de desobediencia es extraordinario. Aquellos que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés. A la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Ahora, hermanos, yo no estoy aquí para darles instrucciones sobre el por qué está bien desobedecer a Dios. Oh, no. Solamente hay una razón posible por qué Dios detuviera una plaga, cesara la plaga, cuando dos hombres directamente le desobedecieron y salvaron a millones de vidas. Ese fue el resultado. Porque fue una prueba para ver si esos hombres amaban a esas gentes cuyas vidas habían salvado. Habían gentes que los querían ver, estas mismas gentes que querían ver a Moisés y eran muertos, eran las mismas personas. ¿Tienen ustedes, tenemos nosotros esa clase de amor para la gente? ¿Hicieran eso? Estas gentes querían matarlos, querían verlos muertos. Aquí está la oportunidad para ser el nuevo Israel. Yo haré de ti una gran nación. Y dijeron, no, gracias, pero no. Historia increíble. Increíble historia. La única razón que Dios no ha dejado caer el martillo sobre este mundo es para que unos cuantos más sean salvos. Porque nosotros estamos dispuestos de estar en la brecha y hacer la obra. Internamente, Dios estaba listo para seguir adelante, excepto que la puerta todavía está abierta y ningún hombre la puede cerrar. Ahora, cuando se cierre, nadie la va a poder abrir. No la podemos abrir. Y va a ser tan equivocado tratar de abrirla cuando se cierre. Pero no debemos tener la cobardía y la falta de fe de no continuar entrando y pasando por esa puerta hasta que llegue el punto que Dios vaya a cerrarla. Romanos 13, versículo extraordinario, absolutamente extraordinario. Romanos capítulo 13. Solamente tres versículos aquí. Y vamos a leer algo aquí y definirlo. Versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos de sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y visitámonos las armas de la luz. Ahora todos comprendemos que hay la armadura del Evangelio, que es un poco diferente, pero es conectado. Comprendemos que nosotros, que de la era Filadelfia, que se han ungido los ojos, no van a andar desnudos, sin vergüenza. Pero estos son puntos diferentes, pero conectados a la misma vez. Les hago la pregunta: ¿qué es la armadura de la luz? Versículo 13 continúa. ¿Qué son las armas entonces de la luz? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y eso es algo que se encuentra entre el pueblo de Dios. Es increíble ver lo que está aconteciendo. Pero a nosotros se nos ha dado, ordenado, vestirnos con las armas de la luz. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Efesios 5. Vamos a ver claramente qué es la arma de la luz. Efesios y el capítulo 5. El contexto, recuerden, es que la noche va muy avanzada. Escrito para nosotros en esta era, verdaderamente ya va muy avanzada. Capítulo 5 de Efesios, versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, o obvio, porque ¿qué está trayendo la luz al mundo ahora? Sabemos que somos la sal de la tierra. ¿Qué está mostrando las condiciones, haciéndolas manifiestas, las condiciones del mundo? Por lo que es. Quizás puedo hacer la pregunta de esta manera. ¿Quién está haciendo eso? Es la obra de Dios. Somos nosotros los que están explicando los grandes problemas y qué son las únicas soluciones para resolver esos problemas. Somos nosotros. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No, era versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, velando, viendo hacia alrededor, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, es decir, comprándolos otra vez. Este es el factor humano del concierne. no sean insensatos, no estén dormidos, dense cachetadas. Yo a veces me fijaba yo y miraba mi pierna y decía, ¿qué? ¿De dónde vino ese moretón? Porque yo cuando era alumno, quizás les he contado la historia, que un día o dos antes estaba yo combatiendo el sueño en la clase. Yo había nadado 5 a 7 millas y luego iba a la escuela y mi padre tenía trabajo que yo tenía que hacer. Y dormía a veces 7 horas, y en mi último año estaba escuchando al señor Armstrong una o dos veces antes de irme a la cama y cuando mis padres no podían oír. Y entonces cuando llegaba a la escuela estaba tan cansado. Recuerden, 5 a 7 millas, porque estaba yo en el equipo de natación en el agua, y estaba tan cansado que no podía mantenerme despierto. Me mordía el labio a veces y luego me acordaba, me acuerdo de dónde vino ese moretón, es que me daba golpes con la mano, no golpes sino pellizcones, me pellizcaba para quedarme despierto. Y tenía que pellizcarme con fuerza. Y me compraba poquito tiempo. Miren, tenemos que redimir el tiempo. Tenemos que pelear el sueño contra el sueño. ¿Qué fue la respuesta en Londres? Emborráchense. ¿Vieron todas las escrituras sobre aquellos que están borrachos en la noche? Se duermen tantos del pueblo, entre el pueblo de Dios, se embriagaron, se emborracharon y se durmieron, porque es lo que siempre ocurre después de haber tomado bastante alcohol, y si lo toman muy rápidamente hasta se pueden matar. Algunos alumnos de las universidades hacen eso cada año en su iniciación, y en otras parties, banquetes que tienen, pero la mayoría nomás se desmayan, ya no pueden. No pueden tomar suficiente alcohol para matarse. Y eso es lo que hacen los borrachos, los embriagados. Y Dios nos dice, despierten. Mateo 10, otra vez, estamos haciendo la pregunta, que es la arma de la luz. Está todo atado al evitar la destrucción completa de la tierra, recuerden en Malaquías. Y está atado a cortar la obra, a cortar la obra. Y lo atamos a la destrucción de la sociedad. Y antes que la humanidad se suicide o se mate en la tierra, en una guerra mundial. Entonces, aquí estamos en Mateo capítulo 10, versículo 26. Así que no los teméis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Recuerden que vamos a ser odiados de todas las naciones, aborrecidos, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Ahora, Cristo nos ha enseñado atrás de la escena. detrás de la escena, se puede decir en las tinieblas. Así les enseñó a los discípulos originales, en cuartos privados, y afuera, en apartado de los demás. Recuerden que a veces se separaba él con sus discípulos solos. Y cuando le preguntaron, ¿qué es la señal, el signo de tu venida y el fin del mundo? Él habló con ellos privadamente, con los discípulos. Y él, para los demás, él hablaba en tinieblas. Pero el resultado era que ellos iban a proclamarlo en la luz. Dijo, háganlo manifiesto, obvio, lo que oigan, eso predíquenlo desde los techos. Entonces, la arma de la luz es el predicar el evangelio del reino de Dios de los techos de las casas. No es posible detenernos. No hay manera posible. Hasta que Cristo pare la obra, y después no hay nada en el mundo que vamos a poder hacer, porque va a terminarse y vamos a ser felices en ese día de que la obra ya se terminó. Pero solamente va a ser así para aquellos que tenían sus corazones involucrados en la obra. Juan capítulo 9. Juan 9, versículo 4. Cristo nos dio el ejemplo, Él mismo, porque eso es lo que es un cristiano, uno que imita a Cristo, que sigue a Cristo. Versículo 4 del capítulo 9 de Juan. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La única persona convertida después de la muerte de Juan. Juan el Bautista, el único convertido en la tierra fue Jesucristo. ¿Y qué es lo que hizo? Donde quiera que iba, predicaba el evangelio del reino de Dios. A veces, hermanos, tenemos que recordar parte de nuestra responsabilidad, una gran parte de nuestra responsabilidad es predicar el evangelio del reino de Dios. Pero recuérdenlo, a veces nos enfocamos tanto en el hecho que tenemos que llevarle la alarma a la séptima era, que porque es la comisión, es una de las parte de la comisión, la primera. Sí, es necesario también llevar la alarma, la advertencia a 600 millones de israelitas. No me gusta hacer eso. Yo prefiero predicar el evangelio del reino de Dios y alimentar al rebaño. Todos serían mucho más placentes para mí. Las amonestaciones no dan tanto placer. Pero podemos estar tan enfocados en dar la alarma que se nos olvida que tenemos que llevar el reino, el evangelio del reino de Dios al mundo. El líder al mero fin del siglo, y aquellos apoyándole, respaldándolo, tienen que hacer la obra. Pero tenemos que trabajar mientras que hay día. Cristo nos dio ese ejemplo. Ahora, volteen al capítulo 12 de Juan. ¿Saben lo que es la armadura? Es armadura. y esta es la arma del evangelio, tenemos que ponernos toda la armadura de Dios, y eso protege, eso se pone para protegerse uno. Saúl tenía armadura, recuerdan, trataron de ponerle la armadura a David y era muy grande. Los soldados se ponen la armadura. Cuando yo fui a Inglaterra en febrero, fui a la Torre de Londres y vi toda la armadura allí, diferentes reyes por siglos, vestidura de armadura. Una experiencia increíble. Hablamos del ejército y los armamentos, las armaduras. Era un hombre armado, se dice, alguien que ataca, vehículos armados. En Irak hay preocupación que los zombies, los muebles de transporte, no tienen suficiente armadura. Por debajo, cuando explotan bombas abajo de la armadura, de la carrocería de los zombies, creo que todos comprendemos para qué se usa la armadura. Es para la protección. Ahora, a nosotros se nos ha dicho que debemos ponernos la arma de la luz. Ahora comprendemos ya lo que significa la luz. Y comprendemos que haciendo la obra se convierte en nuestra arma. Ahora, Juan 12, versículo 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Sí puede ocurrir eso a nosotros, porque porque anda en tinieblas no sabe a dónde va. Nosotros somos la luz del mundo. Y la luz está alumbrando en una manera potente, manifestando. Versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús. Ahora noten esto. Y se fue y se ocultó de ellos. Increíble. Qué ejemplo tan potente. Como tipo, es como si Cristo estaba diciendo, les dije dónde estoy, quién soy, soy la luz del mundo, y les estoy diciendo eso, y luego se desapareció. No lo podían encontrar. Fue una experiencia de choque para ellos, pero fue como un tipo de que de repentemente las cosas pueden cambiar. Cuando uno está andando solo, ¿tiene uno que hacer lo que se le ha mandado hacer o no? ¿Va uno a hacer una de las dos cosas? Bueno, ahora, rápidamente, ¿cuándo va a cesar la obra? ¿Cuándo se va a terminar? Bueno, varias cosas van a ocurrir. Número uno, y voy a hablar más sobre esto en el futuro, en estas series proféticas, en más detalle. La última, instigó algunas preguntas, y yo sé, Jerusalén va a ser rodeado por ejércitos. Vamos a saber que nuestra obra se ha terminado cuando Jerusalén sea rodeada por ejércitos. Ayer hubieron bombardeos y el mundo está
tratando de saber qué es, tratando de resolver los problemas en ciertas partes del mundo. Los gobiernos de los hombres están entrando en acción, tratando de resolver cómo contener a este genio ilusivo, estas armas, super armas, miles y miles de cámaras están ya puestas en las grandes ciudades del mundo, están allí en la vigilancia, las computadoras están tomando fotografías, y esta sociedad es completamente, se está convirtiendo en ese libro futurístico que escribió Orson Welles. Pero eventualmente va a culminar en Jerusalén, rodeada por ejércitos. Los sacrificios van a terminarse. Bueno, pero tienen que empezar primero, antes que se puedan terminar, comprendo eso. Y la abominación desoladora va a estar en su lugar. Bueno, no solamente Jerusalén rodeada por ejércitos, pero hay otro tipo, y quiero nomás mencionar esos tres, van a ser comprendidos más en más detalle después. Mateo 24:13 se encuentra esa información. 24:14 una vez más. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces el que está en Judea, huyan a los montes. Se terminó la obra. Daniel 12 y versículo 11, por favor, cristalicen esto en sus mentes. Una de mis responsabilidades es de tratar de darles esta información cristalizada en sus mentes, porque los otros ministros tienen que respaldar estas cosas, para que el pueblo de Dios no vaya a confundirse como casi todos los demás. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, versículo 11 del capítulo 12 de Daniel, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bueno, también va a haber una hambre de la palabra. Volten a Amós y capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice el Eterno, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Eterno. Bueno, eso también va a venir, pero no está hablando de eso aquí, sino de oír la palabra del Eterno. Va a haber hambre absoluto. Bueno, podemos... a veces he pensado yo, ¿acaso ya hemos entrado a ese tiempo? Y lucho con ese pensamiento,
Eso, bueno, hace como 4 o 5 años luché con ese pensamiento. ¿Cuánto todavía de la obra se tiene que cumplir? En ese tiempo no comprendía yo lo que iba a ser mi papel, mi función. No comprendía yo que Dios iba a usar una reconstitución, una resurrección final de su iglesia para hacer una obra tremenda. Era nomás un microscopio de lo que yo ya comprendo de que vamos a hacer. Yo había pensado si acaso el principio de ese hambre ya había empezado. El principio. Pero estaba equivocado. No comprendía todavía mi cargo y no sabía qué tan grande todavía iba a ser la obra, y habían cosas que yo tenía que aprender todavía. Pero eso fue igual con el señor Armstrong. No hay hambre ahora. Una obra tremenda y una luz tremenda todavía alumbra y puede alumbrar de esta obra. No hay un hambre, ni remotamente se puede decir. Yo regresé otra vez a estudiar lo que el señor Armstrong había dicho y escrito, y saben que yo no representé eso correctamente. El hambre viene después, simplemente es después. Y el libro que escribimos hace como un año ha reflejado eso. Yo sabía que la obra no se había terminado, nomás no estaba claro yo en qué tan grande iba a ser la obra. Tantos del pueblo de Dios estaban embriagados, cuántos estaban dormidos, cuántos estaban ciegos. Y no, yo no sabía que ya no iban a regresar. Tantos que se apartaron, que nunca habían tenido el Espíritu de Dios. Pero no sabía yo, todo esto no estaba claro en mi mente todavía. Traté yo de seguir a ciertos hombres y luego vi que estaban ellos confundidos y engañados, y estaban dispuestos a engañar a su rebaño en introducir doctrinas falsas. Ellos no comprendían y respetaban a este gran siervo que había venido para salvar literalmente al planeta. Y yo sabía que había algo equivocado, incorrecto, terriblemente incorrecto. Sabía que hablaban de la obra, pero no comprendían las doctrinas. Y Cristo, no era posible que Cristo los estuviera dirigiendo. Y muchos eran de mi propia familia, me trataron como enemigo. Porque yo no iba a cambiar como ellos lo hicieron. Ellos se vendieron, y si solamente yo me hubiera vendido con ellos, hubiera sido popular con ellos. No ha sido fácil. Muchos, tengo yo muchos relativos, miembros de familia en la Iglesia Viviente de Dios y en la Iglesia Unida de Dios, y los amo, pero no comprenden lo que estamos haciendo. Están confundidos bastante. Versículo 12. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Descurrirán buscando palabra del Eterno y no la hallarán. Hay personas ahora que hacen la pregunta: ¿qué le pasó al señor Armstrong? ¿Para dónde se fue? Se desapareció, no lo encuentro.
y ahora se están enterando. Hay una voz otra vez. La gran obra se terminó. La obra corta tomó su lugar. Había en una manera un tipo de hambre, en cierta manera. No estoy creando una doctrina nueva aquí, no es mi punto. Pero vemos esta experiencia, recibimos cartas, muchas cartas de personas que nos escriben y hacen la pregunta: qué increíble, creíamos que habían muerto ustedes. Creían que ya se habían ido, se habían desaparecido. Ustedes, ¿qué pasó? Y nos escriben creyendo que ya encontraron la misma iglesia. Y luego se dan cuenta que tenemos otro nombre, somos otros. Pero, ¿de veras somos la misma? Porque no hemos hecho ningún cambio o arreglo. No hemos transigido. Oseas 5 y versículo 5. Voy a estar hablando más de las sequías y los hambres. Algunos tenían otras preguntas y no puedo contestar todo en un sermón. Pero hay mucho, mucho más que debemos comprender. Pero en Oseas 5, versículo 5, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando al Eterno, y no le hallarán. Todo va a continuar a empeorarse tanto, tan horriblemente peor, que la gente va a darse cuenta que bailando, borrachos, festejando en la calle, chiflando en la oscuridad, no les va a dar resultado. Se apartó de ellos. Nuestra obra entonces se habrá terminado. Contra el Eterno prevaricaron hasta algunos de su propio pueblo. No solamente Israel físico, sino que espiritual también. Porque han engendrado hijos extraños. Sí, generación X. Ahora generación sexo, crédito, placeres y entitulados. Una generación completamente extraña que hacen cosas terribles. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Va a haber este hambre terrible que va a durar por un mes, y eso es lo que es. Si no comes por un mes, te mueres. Sofonías capítulo 2. Son profecías muy fuertes, potentes. Y hasta entre el pueblo de Dios hay personas que están chiflando en la oscuridad, están bailando, borrachos, embriagados en las calles, haciendo las mismas cosas que sus contrapartes en Israel físicos. No están cerca a Dios, ya no son hijos de la luz, no comprenden lo que significan las puertas abiertas y que la llave de David es donde se encuentran los 10 tribus de Israel, y que esos tribus tienen que recibir la alarma. Déjenme decirles algo, el atalaya tuviera que saber dónde se encuentran los 10 tribus y llevarle la alarma. No es posible que él esté equivocado y confundido sobre la llave de David. Si él tiene que llevarle la alarma cuando él ve la espada que viene, no es posible que yo esté confundido en eso. Ay de mí si estoy confundido. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9, varios versículos después, en capítulo 9, versículos 24 y 27, él dijo que él golpeaba su cuerpo. Para mí es un versículo muy serio, yo ya que comprendo qué es mi cargo, mi oficio. Él dijo que golpeaba su cuerpo. ¿Por qué? Dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eliminado. Recuerden esa palabra. Busquen esa, examinen a esa palabra, eliminado. Este era un apóstol de Dios. Pero él se preocupaba de este problema, el potencial, pero muchos en el pueblo de Dios ahora ya no se preocupan por esas cosas, de ser eliminado. Uno que es inaprobado en el griego puede ser traducido rechazado. Sí, hasta apóstoles pueden ser rechazados. Por implicación, quiere decir sin valor, un eliminado. Hermanos, déjenme decirles, yo no intento en perder de la vista lo que yo tengo que hacer hasta que la puerta se cierre y ya no voy a tener que hacerlo. Dos hombres van a tomar el cargo, entonces. Yo comprendo la profecía, las profecías. Es Sofonías, capítulo 2, y versículo 3. Busca al Eterno todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Eterno. Individuales pueden hacer eso, quizás sí o no será suficiente en la manera que ven a Dios para ser protegidos. Individuales todavía pueden, tienen opciones. Esta obra existe para el único propósito, y la sociedad todavía existe por el único propósito de ver cuántos todavía quizás van a ser escondidos del enojo del Eterno. Si eso no nos despierta, hermanos, nada nos va a despertar. Ahora volteen al libro de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, hablando a los discípulos que iban a convertirse en apóstoles, de quienes leemos, como Pablo, que podían ser eliminados. ¿Creen, hermanos, que ustedes están arriba de eso, de lo que le podía acontecer a Pablo? Aquí hay un mensaje real para mí. Nadie está más arriba de la ley. Dios no tiene respeto a personas. No más hay dos opciones: estamos respaldando la obra de Dios o no. Que dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Recuerden con quién estaba hablando. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. De repentemente, sí, el señor Armstrong pensaba que era posible que él iba a vivir hasta el fin, y también sabía que podía venir de repentemente como un lazo, como he explicado en otros sermones. De repentemente queda uno atrapado, boca arriba, colgando de un cordón. ¿Qué pasó? Bueno, como leímos en el libro de los Efesios, Pablo escribió, tenemos que estar alertos, velando. Y aquí dice lo mismo: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La única manera, hermanos, que vamos a escapar es si estamos vestidos con la armadura o las armas de la luz. Lo que Pablo le llamó las armas de la luz. Si vamos a estar haciendo eso, haciendo la obra. Versículo 46 de Mateo 24, 32 versículos después de que habló del reino del evangelio predicado sobre todo el mundo como testigo, y luego vendrá el fin. 32 versículos después, en el mismo contexto, dice que el siervo fiel va a estar haciéndolo y también va a estar vestido con la armadura de la luz. Finalmente, Mateo 24, vamos a leerlo. Mateo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe cuándo todo el mundo va a entrar al lazo. Va a ser de repentemente, va a estar el mundo boca arriba o boca abajo. Boca abajo. No lo vamos a ver. Los que no lo van a ver van a ser los embriagados, aquellos que están ahogados con los placeres del mundo, porque no les importa de la obra de Dios, aquellos que están involucrados en los vicios, esta manera de vivir excesiva. Leímos todas esas cosas. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, lleno de violencia, como los días antes del diluvio, porque como estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. No estamos hablando del rapto aquí. Dos mujeres estarán muriendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. De repente desaparecen aquellos que están velando y orando y vestidos con la armadura de la luz, protegidos. De repentemente desaparecen. Otros se quedan atrás y entran al horror. Aquí lo vemos otra vez, versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hermanos, no podemos saber. El único seguro que tenemos es golpear su cuerpo y recordarse que tienen que continuar haciendo la obra. Ojalá que cuando se terminen los servicios, sobre toda la tierra, regularmente durante el sábado, por lo menos parte de la conversación debería ser la obra. Yo estoy encendido, no puedo pensar de nada más. Mi esposa les dice, no podemos hablar de nada más. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Muchos van a decir, oh, cómo quisiera haber sabido. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora nos dice otra cosa. No solamente no lo vamos a saber cuándo, sino que tampoco va a ser en la hora o en el tiempo que vamos a pensar que va a venir. Eso es consistente con acortar los días. No parecería ser los días acortados si todos estuvieran pensando, bueno, ahora es más o menos el tiempo correcto. ¿Entienden? Bueno, aquí vamos. Versículo 47. Bueno, leímos, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, esto es serio para Dios, mi señor tarda en venir. No tengo que tener mi corazón involucrado totalmente en la obra, con esta puerta abierta. Comprendiendo en actuar respecto a la llave de David, llevando el evangelio al mundo. Y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Y por eso digo yo que las gentes en la séptima era tienen que guardar y cuidar lo que están haciendo en sus vidas privadas. Ellos se están golpeando unos a los otros. Se ven en el internet, se puede ver los asaltos y el odio y cómo se traicionan unos a los otros. Se atacan, causando más división. ¿Por qué? Porque sus mentes no están llenas con la obra de Dios. Yo no puedo comprender cómo ninguno de nuestras gentes quisieran hacer esas cosas. No sé por qué quieren ver en la internet y leer esas cosas que están ocurriendo. A veces pienso yo, ¿cuántas de nuestras gentes en la iglesia, si el diablo tuviera un sitio en la web, tuvieran curiosidad para ir a ver qué dice él? No quiero escucharle al diablo, pero tengo curiosidad. Voy a ir a checar a ver qué se encuentra, a ver qué dice. Si Alejandro tuviera su sitio en la web, ¿qué dijéramos? Sabemos que Pablo estaba correcto, pero quiero ver el lado de Alejandro, a ver qué dice él, qué es su historia. ¿Qué tuvieran que decir Judas? Yo sé que estaba equivocado, fue infiel, traicionó a Cristo por 30 pesetas de plata, pero quiero ver a ver que en judas.org a ver qué dice y lo imprimen. para ver qué estaba pensando Judas. ¿Cuántos ahora cuyos corazones y mentes no están suficientemente llenos en llevar la luz al mundo, que se convierte en la arma de la luz? ¿Cuántas de esas personas tienen tiempo para hacer esta cosa? Yo nunca he imprimido otro sitio y nunca lo voy a hacer. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que esté, que éste no espera, y a la hora que no sabe. No estaba velando, no estaba esperando. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas que pretendían ser su siervo y vivieron su vida en esta manera hipócrita. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, hermanos, vamos a trabajar. A trabajar mientras que todavía hay día, hay luz. Vamos a andar dignos de nuestra vocación, nuestro llamado en hacer la obra de Dios. Vamos a darle a todo el mundo lo que se puede llamar comida en el tiempo apropiado. Carne, que es la gran alarma que tenemos que llevar, tanto como, bueno, que significa llevar el reino, el evangelio del reino de Dios a todas las naciones. Estamos ahora operando en todas las naciones, ya lo saben. Vamos a armarnos contra la noche que viene, las tinieblas que vienen, en vestirnos en el sentido completo y abrochándonos, apretándonos la armadura de la luz, que es el predicar el evangelio del reino de Dios al mundo, incluyendo también la alarma, naturalmente, de lo que va a acontecerles a aquellos que no están dispuestos a ceder. Pero vamos a mantenernos enfocados continuamente, fijos, ferventemente, oraciones, orando y entrando a esta puerta de la palabra, mientras que hay luz.